Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Muy buenas tardes. El equipo de Ana Cristina y de este Cristian nos hace el favor de ayudarnos a transmitirle a ustedes nuestro programa de pláticas de juventud. Hay mucho detalle que hay que contar y ojalá ustedes nos ayuden en viendo que traemos poco y ustedes nos los van a ayudar para hacerse más. Para esto les quiero decir que hay mucha gente que nos ayuda del pueblo en nuestro programa. Hay mucha gente que de Estados Unidos nos han llamado, nos han dicho que nos escuchan. Para ellos sigue también el saludo, que ojalá y nos estén escuchando y también de allá nos den algún consejo o algún detalle que quieran que le contestemos, a ver si se puede. Pero por lo pronto nos presentamos.
Pedro Macías Orozco,
José Antonio Pérez,
Francisco Javier Pinedo
y Armando Pinedo, a sus órdenes. Todos estos, el cuarteto, estamos para ayudar en ese sentido. Si alguien quiere iniciar ahorita.
Bien, pues vamos a tratar de recordar todavía lo que podamos de aquellos ayeres nuestros, aquellos años de chiquillos, de niños, de jóvenes, a ver de cuántas cosas nos acordamos. Por ahí va saliendo las ideas a través de la plática, precisamente pláticas de juventud, y estaremos abordando temas de esos años que disfrutamos de jóvenes, de pequeñitos, y que ahora son recuerdos vivos, también muy agradables, de esos años, y que en su momento pues disfrutamos y ahora lo recordamos con mucho, mucho agrado. Por ahí, pues no sé si quieran ustedes comentar algo que recuerden o quieran que les haga una pregunta para que empecemos a comentar. ¿Cómo ven? ¿Qué se les ocurre? Algo que tengan presente, que quieran aprovechar antes de iniciar con un tema.
La pregunta que tú querés plantear, ¿no que querías hablar del Club Violetas?
Bueno, quedó pendiente referirnos un poquito a este club, porque ya hemos hablado de el Club Orquídeas,
sí,
y del Club Tepeché, de varones, mujeres y varones. E incluso en programas pasados, pues les comentaba yo quiénes fueron los integrantes. Ahora nos faltaría, para completar esa información, de aquellas agrupaciones juveniles, de las muchachas de Colotlán, de los muchachos, pues hablar de quienes formaban parte del Club Violetas y algunas características de ellas. Fue el club más, quizá más organizado y de más duración que ha tenido pues un grupo de jóvenes en nuestro pueblo. Hicieron muchas actividades, se organizaron debidamente y pues duraron varios años funcionando, haciendo sus actividades de convivencia. Acuérdense que tenían su baile anual de aniversario que se festejaban el 7 de julio. Algunos de sus bailes fueron incluso en lo que es el local del cine colonial, abandonado actualmente, pero ahí llegaron a tener sus bailes. El local se prestaba, eran bailes pues para un selecto grupo de personas. A veces se restringía la entrada a todo público, sino que más bien por invitados, a sus amistades, sus familiares, los compañeros del club Tepeche, por ejemplo, eran quienes participaban de estas celebraciones. Me quedaba pendiente decirles quiénes integraban este club, a ver si no me falta alguna persona en la información que he recabado de quiénes eran. Tengo una lista de sus integrantes y son las siguientes. Era el más numeroso: Emma Alejo de la Rosa, yo no recuerdo a esa persona. Elenita Ávila Ramos, ella sí la recuerdo. Rosa Córdoba Cameros, también la recuerdo. Angelita Herrera Narváez, Chela Márquez Muñoz, Chita Martínez Rubalcaba, Laurita Martínez Rubalcaba, Lila Martínez Rubalcaba, Tere Martínez Rubalcaba, todas ellas conocidas por nosotros como las hermanas Martínez, formaban parte de este club. Magdalena Moreno Díaz Vélez, más conocida como Malaco, ella fue presidenta del club pues entre 8 y 9 años seguidos.
La mayor parte.
Sí, la mayor parte fue ella, fue la primera presidenta del club y no la querían cambiar o no sé qué pasó, pero duró como 8 o 9 años al frente de esa organización. Carmelita Muñoz Pinedo, Carmelita Navarro Leaños, Conchita Ortega Márquez, Chela Ramos Cortés, la maestra,
sí.
La maestra Chela, Lucita Rivera Godina, la esposa de Raúl Vázquez, Eva Rodríguez Ayala, Diana Rodríguez, Marta Rodríguez, Chela Sánchez Muñoz, Guillermina Sánchez Muñoz, Yolanda Sánchez Muñoz, también las hermanas Sánchez, conocidas así, y las primas de ellas, Emma Sánchez Valenzuela, Laura Sánchez Valenzuela, la maestra Laurita, sí. Y su hermana Emma. Dora Santa Cruz, Magdalena Santoyo, persona de la que ya hemos hablado aquí, Josefina Torres, Consuelo Rogero Ayala, Julia Torres, Tere Torres, las tres hermanas Torres también ahí estuvieron, y las hermanas Vázquez, que era un grupito numeroso. Tenemos a María Esther Vázquez, Lupita, María Elena, María del Carmen, María del Rosario, Ofelia y Olivia Vázquez Felgueres, todas ellas. Eran las integrantes que encontré de ese Club Violetas. Se me hace un poquito raro de María del Rosario y de María del Carmen, porque estaban pequeñas también de edad y que ya formaran parte de este club. A lo mejor ellas posteriormente, ya en los últimos tiempos del club, se hayan integrado, pero ellas son las que integraron este grupo que funcionó más años.
No nombraste a mi señora,
ni a Melín.
Ana María y Melín de León.
Sí, ellas también, sí. También. Es cierto, Ana María Macías y Hermelinda de León también formaron parte de esto. Sí, vi su nombre, no están en la lista completa, pero aparecen por ahí en alguna otra parte de esta información que tengo en este libro. Sí, están ellas también. Entonces, pues sí, era numeroso el grupo y muy activo. Ellas vivieron en esa época que
empezó el pueblo.
Sí, sí. Hicieron muchas cosas, se hicieron notar bastante y pues hicieron la vida que querían. Ellas tenían, pues, ¿qué será su? El nombre del club Violeta, ya sabemos. Su logotipo, por consecuencia, era una flor violeta. Tenían un vals propio para sus eventos, Violetas Imperiales, y su lema era Unión y Optimismo. En ese estado de ánimo trataron de pasársela bien. Casi cada domingo hacían sus tardeadas por ahí en la alberca de Antonio Maldonado, a veces muy elegante con la música de la orquesta, a veces sin música, pero siempre en un buen ambiente, buena camaradería. Armando nos platicó ya también que de vez en cuando pasaban ahí por su local a comprarle cosas botanitas, para su botana, su curtidito, sus orejitas, patitas, cueritos, todo eso. Era muy activa su convivencia, que eran sus pretensiones. A veces se reunían en lo que conocíamos como la primavera, sobre todo en esta etapa, cuando iniciaba la primavera, acudían a ese lugar de ese nombre y ahí hacían sus reuniones también, aparte de la alberca de Toño Maldonado. Participaban de los eventos que se organizaban tradicionalmente en el pueblo, desfiles, concursos de piñatas, de carros alegóricos. En diciembre, para el día 12 de diciembre, también participaban y siempre tenían mucha creatividad para sus diseños de carros, de arcos en las bienvenidas a personajes que visitaban Colotlán. Total que se hicieron notar mucho, fue un muy sonado ese club, con actividades muy interesantes, muy buenas y divertidas para ellas, y pues desde luego sujetas a la crítica de la población, porque eso siempre sucede. Pero hicieron lo que querían, convivir, formar un grupo que las uniera, que les permitiera pasar gratos momentos, y ahora pues los recuerdos quedan. Ahorita no encontramos agrupaciones de ese tipo, salvo las que desde entonces funcionan como asociación de charros y ahora los clubes deportivos. En fin, pero pues esa convivencia que ellas iniciaron, porque era muy tranquila la vida en Colotlán, por eso aparecieron esos clubes, Violetas, Orquídeas y Tepeche. Pues ahí tienen algo de la información sobre estos grupos de jóvenes inquietos que querían convivir sanamente, lo lograron, se divirtieron, aprovecharon muy bien su época, disfrutaron, y pues pudiera ser un ejemplo para que los jóvenes de ahora se organizaran también y realizaran cosas positivas, cosas para divertirse sanamente, de una forma organizada, bien vista por todos, y además participar de las tradiciones del pueblo como grupo, como asociación, y enriquecer esas tradiciones de Colotlán. Ahí tenemos pues esa información. No sé si quieran
eran algo. Muy los detalles, ayudadas por Coca-Cola, por algunas empresas que le pedían, por ver la organización, ver el empuje de las socias.
Sí.
Los ayudaban muy mucho. Había un señor supervisor que se llamaba
el de la Coca-Cola.
Ahí. Chonito.
Chon. Sí, no me acuerdo.
Chon.
Le decían Chonito.
Chonito. Ese sí. Traía los adornos de Aguascalientes, como era en aquel entonces, que era socio o era partícipe Aguascalientes de aquí de Colotlán, era de allá, era la Coca-Cola.
Después, sí, allá estaba, de allá traían la Coca-Cola. Sí.
Y de allá traía pues muchas cosas que él pedía al gerente, a la gerencia, para que les diera adornos, para que ayudara con refresco, ayudara con detallitos de esos. Y se prestaban ellas a organizar, a hacer los adornos que en ese tiempo, pues los organizaban ellos para las mujeres, dejaban un centro donde iba a ser la fiesta, muy bien adornada, muy bonito, y pues todo eso, a eso se debía también que eran muy famosos esos bailecitos, sobre todo el Año Nuevo, sobre todo el 16 de septiembre, todos esos detalles. Pues todos convivíamos muy a gusto, muy... Él inclusive traía orquestas de Aguascalientes más contratadas con más despacio.
Sí, sí.
Pero para seguir vamos a hacer un corte, el primer corte de esta tarde.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito te voy a pedir, y segurito me vas a negar, y si te niega yo voy a sufrir.
Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Bien, regresamos de este primer corte. Y le recordamos a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, que tenemos los teléfonos 99-242-33 y el 01-800-701-9999 para quien guste llamar, dejarnos algún mensaje, alguna idea, algún complemento, algún cuestionamiento, lo que gusten, para seguir enriqueciendo estas pláticas de juventud. Antes de continuar, tenemos por aquí... que agradecer a las personas que se han estado conectando al Facebook o que han estado llamando. Don Pedro nos va a referir quiénes están ahorita atentos a nuestro programa.
Sí, muchas gracias a todas las personas que dice Gucci Fernández Sosa, Marta Delia Rodríguez González, Georgina Martínez, Ramírez Yair, Irene Ávila, Haz Martínez, Epido Nava Jamarillo, Salvador Pérez Navarro, Adrián Rodríguez, Arcara Acro, Chayito Castañeda, Isabel Sánchez, Cas Pérez, Luz Lares Grano, Gabriela Dávila, Patita Reyes, José Madrano, María Guillermina Navarro Galvez, Emma Márquez, Pedrolo Macías de León, mi hijo, que tengas felicidades porque hoy cumples años, Esteban Solano, Flavio Bárcenas, Patricia Camarillo y Rosario Lares Grano. Muy agradecidos que nos estén escuchando y nos manden esto para hacer presente a todas las personas que nos escuchan.
Gracias, Chavo Pérez. ¿Qué dice Aurorita la Bella? Saludos, Chavo.
Bien, continuamos con un poquito más de información sobre... el Club Violetas, lo poco que conocemos, porque pues estuvimos, estábamos yo muy joven cuando ellas hacían su tarea social en Colotlán. Ellas iniciaron la organización de los bailes de reinas y embajadoras en Colotlán. Hicieron los primeros y ese señor gerente de la Coca-Cola Chonito les ayudó a montar, creo que en el segundo baile, toda una escenografía y con los personajes del Cid Campeador. Él trajo gente y trajo adornos y todos los implementos para tener un baile de excelencia con ese tema, el Cid Campeador. Así que ya se imaginarán la elegancia y lo bien hecho. Lo que comentamos aquí durante el corte, acordándonos de esos tiempos, es que era un grupo pues muy formal. Hacían las cosas en serio para pasarla bien y para convivir con las personas que tomaban en cuenta para... invitarlos a sus celebraciones. Entonces fue muy bonito. Como ya dije hace ratito, nos gustaría ver que ahora se repitieran esas organizaciones, pero ahora vemos un poquito más dispersas a las personas, a los jóvenes, a las muchachas, no como entonces. Tal vez las condiciones de vida social de aquellos años pues las llevaron a idear esa forma de vivir, de convivir, y les dio resultado porque sí trascendieron mucho, se hicieron notar y hicieron una vida muy bonita también en Colotlán.
Las le faltaron algunos nombres a lo del Club de Violeta. Faltó también la hermana de Malaco, la güera que le decían, no sé cómo se llama. Faltaron las Pipas.
Las Pipas, sí.
Las hermanas de Conchita.
Sí, esas también no aparecieron ahí.
No aparecen en esta lista.
Pues faltaron algunas, pero era una organización grandecita.
Una familia del Real. Allá que vivían ahí aquí por la Hidalgo, acá para fines cerca del arroyo.
Don Basilio del Real, Lupe, y Irene
y eran tres y o cuatro.
Elena, todas ellas allí vivían por ese rumbo. Y se fueron de aquí, pero saben venir algunas de ellas aquí, que pues no tienen familiares, pero tienen unos amigos ahí de las huertas.
Sí.
Y venían a las famosas sidras de aquel entonces, que ahora ya no se ven. No sé para qué las querían, o le encargaban las sidras de... Y venían por ellas y estaban dos, tres días. Y se iban, no sé de dónde estarán o dónde vivirían últimamente. Pero ellas vienen o venían muy seguidoras y ya no sé si vengan o no. Pero, pues todos esos faltaron, pues yo creo no...
Sí,
no tenían datos.
No tenían completo más. Los datos. Me imagino porque este libro, La riqueza oral de Colotlán, pues se escribió ya hace unos pocos años por la maestra Eva Verónica Quintanilla y por María Guadalupe Valdés, y anduvieron investigando con muchas personas la información que contiene este libro, y pues fue lo que ellas refirieron, y es lo único de que yo dispongo para dar a conocer a ustedes. Entonces ya con esta información se va complementando, va creciendo la lista y nos acordamos de más personas. Don Basilio del Real, una persona muy sonada entonces también en Colotlán.
Todavía.
Su familia es
que,
muy conocida.
Es que las sidras en muy pocas partes de México ha habido.
¿Sí?
Y Colotlán siempre tuvo muchas sidras.
Sí.
Una fruta que era muy escasa de conocerse.
Sí. Sí.
Yo me sorprendió el señor que tenía las sidras. Le dije, bueno, ¿y estas de dónde? ¿Por qué no las vende? ¿Por qué no las...? Dijo, no las encargan las señoras o señoritas, algunas del Real. Vienen por ellas y se están un tiempecito, dos, tres días y se van. Por eso digo que ya serían las únicas que se producen ahorita aquí, ¿verdad? Porque ya no han salido, salían a la venta, ¿verdad?
Sí.
Por eso.
Pues cuando el barrio de Chihuahua producía bastante fruta, mucha, acuérdense, mucha. Pero era bonito.
Era una chulada.
No, sí. Teníamos algo que presumir de cuántas frutas había: manzanitas, duraznos, membrillos, aguacates, nueces, sidras, limas, limones, naranjas y no
limones
sé cuántas.
Limones reales y de todo.
Cañas. Camote y todo también.
Sí. Ahí está.
Todo había, gracias a Dios.
En temporada de cosechas hacía uno viajes de la casa a Chihuahua a comprar cosas y regresar con sus bolsas.
Era el paseo.
Sí, era de paseo y además abastecía al pueblo y a la región de frutas todo ese barrio de Chihuahua. Y está ahorita acabado, ¿verdad? No hay
nada,
gran cosa.
Nada.
Ya no.
Pues es que falló el agua. Y luego aparte
pues
de
no
eso...
Había, era problema, no había agua.
No había agua.
No había agua. Cuando empezaron las gentes a coger el agua más arriba, el río llevaba ya muy poca agua, muy poca agua. Y en aquellos tiempos no había bordos, no había presas.
Entonces, todo el año corría.
Mucha agua y tan agua. Yo me acuerdo de cuando, en la casa donde vivo, que es la casa de ustedes, cuando crecía el río, se llegaba en la creciente del río hasta la calle Allende, hasta ahí.
Oh, sí.
Todo eso se inundaba.
Sí.
La Alameda quedaba inundada toda.
Pues sí, todo.
Ya
sí,
la Alameda no existe tampoco.
Y es que ahora con las presas y los bordos, pues se queda.
Y el cambio en el clima que se ha generado.
Crecidas como en aquel tiempo, yo creo que años hace que no da ni el río. Lleva mucha agua, pero no tanta. No se desborda.
No.
Yo me acuerdo de una crecida que dio el río, que el agua estaba corriendo por la Hidalgo.
Sí.
Sí.
Pues sí.
¿Qué año sería?
Pues que era por ahí que... Pues cuando cayó, cuando picó la culebra aquí en el Cerro Santiago, que se cayó el puente de Tochopa.
Fue el 91, algo así, 90, 91.
Por
entonces,
ahí.
Entonces,
sí. Entonces, cuando cruzamos para el pueblo, veíamos que por la Paseo... Por la Allende, por la Hidalgo también estaba corriendo agua.
Sí.
Sí.
Así pues, es. ¿Algo más sobre tema?
Porque, bueno, para mí que cayó más agua el día que cayó la culebra aquí que el día que nos cayó la tromba allá, ahí en el cerro de...
¿En Tlaltenango?
No, aquí en Toxopa, en el fraccionamiento del bosque. Porque cuando cayó la tromba, cayó un aguanal que parecía que aventaban cubetadas de agua. No cabían las azoteas ni por las canales. Uh-huh. Se derramaba.
Agua de más.
Sí, era agua de más. En el zoológico lo dejó todo lleno de piedras y ahí por la calle, ahí por la calle donde yo vivo, la calle del Conejo, a media calle a mí me daba el agua en el pecho. Estaban bajando chorronones de agua de arriba del cerro. Desbarató un cerro arriba.
No, sí, así son esas
la fuerza, caídas de la agua. Fuerza de la... De la naturaleza.
No, cuidado con eso.
Sí.
Aquí en la región, la tromba más reciente es esa que cayó en Tlaltenango hace como 2 años o cuánto.
¿Cuántos?
¿Cuándo? ¿Dos años?
¿Cuándo? No, hace más.
¿Más?
No,
tres,
hace más. Cuatro.
3 o 4 años.
Esa fue tremenda.
Sí, es la más grande que ha caído aquí en la región, yo creo.
Sí. Esa fue cuando quedó una camioneta de... Una pick-up arriba, mero arriba de las gradas de la Plaza de Toros en Tlaltenango.
No sé, ¿sí?
Sí,
sí, sí, traían...
¿Sí?
Traían un carro, no sabía si fue algo, pero sí lo traía flotando.
Ese de Tlaltenango, lo que se bajó el agua, estaba un coche Volkswagen, sí, lo llevaría a la Plaza de Toros.
Ese.
Dame el favor.
Sí.
Bueno, cuando sucedió esa tromba, yo estaba en Chicago. Andábamos en una charreada en Juliet, en un lienzo charro allí, y el presidente de la federación me dijo, mira Toño, ven para que veas cómo está tu pueblo, por una computadora, me dijo, mira, se están inundando, sí. Está picando una culebra en la Sierra de Morones, pero salió ayuda luego de ahí del club, de los Zacatecanos Unidos de Illinois para Tlaltenango.
Sí. Sí, estuvo tremenda esa inundación. Bien, vamos a nuestro segundo corte. Vamos a continuar luego con estos comentarios sobre esos años curiosos aquí en nuestro pueblo.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Mapimí.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Bien, estamos de regreso y antes de continuar, aquí Armando va a agradecer los saludos de otras personas.
Tenemos a Miguel Ángel Pinedo Villa, Rosa María Valdés Holguín, Pedro Barajas, Francisco del Bosque, Alfredo Aragón, Sandra Salcedo Ortiz, Yolanda Orozco Guevara, Alves Ioni. Ricardo Pérez, saludos para todos los señores, que en especial a mi papá, don Ito, José Antonio Pérez. José Antonio.
Gracias, Ricardo.
Los miro desde de Indiana, Port Indiana, dice. Hugo Pérez, hola, saludos a todos. Qué bonito es el escuchar y aprender de la gente mayor. Saludos a mi papá, Juan Antonio, aquí que sintonizamos desde Los Ángeles. Esos son los saludos que nos mandan de estas, de muchas partes. Por eso decía que mucha gente, que ayer llegaron unos parientes míos y todos escuchan por allá, nunca me han hablado ni nunca habían dicho. También saludar, nos dice que hoy en el programa. Y le digo, ¿por qué no han hablado? ¿Por qué no? No, dice que, pues no se comunican, pero ayer me dijeron que eran varios los que oyen allá este programa.
No, pues qué bueno.
Pues ahí, a ver si seguimos.
Me imagino que estando lejos del pueblo y escuchar pláticas así va a ser muy interesante, pues más bonito, ¿verdad?
Indudable, que se siente bonito, ¿verdad?
Claro.
Siente bien.
Fíjate, Pancho, que yo cuando iba a Chicago, yo me encontraba gente de aquí, de Colotlán, me decían, oye, ¿cómo está Colotlán? De un hombre, Colotlán está más bonito que antes. ¿Por qué? Pues mira, ya tenemos luz en todo el pueblo, tenemos buena, pues una buena agua potable, ya con servicio permanente, ya no se corta como anteriormente. La luz también ya estaba funcionando perfectamente. Anteriormente la luz se nos iba en tiempo de aguas y ahora ya no pasa eso. Le digo, pues ya Colotlán ya está mucho más bonito. Dice, vieras yo cuando veo gente de Colotlán, cómo me da gusto verla, sí, saludarla, platicar con ellos. Por eso yo he visto también que mis hijos me dicen, papá, nosotros acá ya tenemos 9 años que no vamos a Colotlán, y viera cómo tenemos ganas de regresar a Colotlán. Por eso Colotlán pues es un pueblo maravilloso, excelente, pues muy muy engridor también.
Sí.
Sí, porque, bueno, yo a mi ver, a lo que yo he visto, aquí Colotlán es un pueblo que se podría decir que es un lugar que siempre es primavera, por la sencilla razón de que aquí nunca sufrimos fríos extremosos, calores extremosos tampoco, ¿no? Un clima tranquilo, tipo tropical, cálido, pero muy muy favorable para todas las plantas y para la gente también.
Sí, es que ni una cosa ni otra es exagerado.
No es exagerado. Es
muy tolerable todo nuestro clima. Sí.
Entonces, por eso yo he visto... últimamente me he dado por sembrar arbolitos ahí en mi casa, como hago macetas de llanta, y yo ahí las aprovecho para sembrar mis arbolitos, y me he fijado que cosa que siembro, cosa que nace. Entonces quiere decir que el clima es favorable, ¿es para favorable? Todo eso.
Muy bien.
Sí, eso. La verdad es que se puede comunicar que es un buen clima.
Un buen clima.
Sí. Pues sí, mucha gente se expresa de esa manera, que quisieran estar en Colotlán, viven fuera y quisieran venir, y cuando pueden lo hacen, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Me estaba yo acordando de aquellos años de muchachillos traviesos, juguetones, que correteamos por todos lados, cómo estaban los portales aquí en nuestro pueblo. Recuerdo que había dos puestos de lámina ahí, y dos señoras se encargaban cada quien de uno, pues de vender el refresco o de vender alguna golosina o los cigarros.
Guantojos.
¿Se acuerdan quiénes eran? Creo que una señora Leonor.
Doña Leonor Cameros.
Cameros.
Y María Plata.
Y María Plata en el otro.
Casi por ahí enfrente de la tienda de don Rafael Aro, más o menos así.
Ahí era el de los Cameros.
Sí.
Y sabe, por favor, que desaparecería ahí ese...
De pronto se quitaron.
Ahí realmente la señora se hizo grande, y luego después ya hicieron una sola banqueta, porque eran dos. En medio había un control como de 1.5 metros, dos, entre de los dos paseos, y había naranjos.
Sí.
Dulces, buenos para poder comerse, y de unos agrios también, estaba lleno de naranjos.
No, había por muchos naranjos en Colotlán.
Por allá,
¿no?
Yo me acuerdo el año 43, cuando las gentes de Colotlán en edad militar marchaban, diario marchaban, cuando la guerra...
La guerra mundial.
La segunda guerra.
Me acuerdo yo de que Pancho Aro, un sobrino de Rafael Aro, y yo, éramos los únicos que trabajábamos en las tiendas, pero que todavía no teníamos la edad para ir a marchar. Todos los días nos divertíamos comiendo naranjas. Y había también limas y naranjas. Y naranjas agrias.
Sí, esas había muchas.
Pues, pues eso, de los que marchaban antes eran muchos de aquí que todavía, pues algunos todavía están fuera de militares retirados, pero viven fuera. Estaba entre ellos, lo citaron a tu a papá, a, no sé si iría o nomás se entrenaban aquí, Nago Pinedo, el hermano de Nago Pinedo, Elí, que también ese siguió en la milicia, existe sí. En la milicia, los demás no se regresaron, Marino bueno, Flores, todos esos.
Es que mira, ellos, del colegio militar estaba el hermano de Nago, pues estaba el tío de mi señora, Herminio, y estaba Benjamín, el hermano del Rondo, y este cuerpo del Rondo, sí. Ellos tres estuvieron en el colegio militar de caballería, y cuando venían de vacaciones venían los 13, porque eran de aquí los 13, y el día que se vestían de gala traían locas a todas las muchachas del pueblo.
Claro.
Sí, pues el uniforme. Es una cosa chulada. Tan es así que les voy a platicar un detalle. Yo el viernes estuve en Durango en una fiesta del Club de Leones. Y entre las cosas, ahí me hicieron un reconocimiento, porque a la fecha, a nivel nacional, como socio del Club de Leones, soy el mayor de edad activo. Hay unas personas más mayores que yo, pero ya no son activos. Uh-huh. Y después que platiqué con la mesa directiva, me tocó platicar con el general de división, jefe de la zona ahí en Durango. Ya empezamos a veces, y cómo veía yo la cosa militar. Le digo, mire, un hermano de mi suegra fue militar de colegio, le digo, eran tres, que era el hermano de Nago, era Benjamín Ortega y el tío de esa. Y ya empezamos a platicar, y qué hicieron. Le dije, mire, el tío de mi señora se murió muy joven, el del hermano de Nago se separó porque le dieron una chamba en una aduana, y Benjamín Ortega, él sí llegó a general de división. Él murió siendo general de división. Uh-huh. Así que pues por eso platiqué con el general.
También había, digo ahí ahorita, Raúl Pinedo, hijo de Chencho. Ah, también sí. Estaba en el año, hace 2-3 años, el segundo de Bardocchio, ¿cómo se llamaba? Un
¿quién?
General.
No te oí.
Raúl.
Ah, Raúl Pinedo.
Pinedo.
Mi vecino.
Bueno,
a Raúl Pinedo fue alumno de Anita, mi señora.
Sí.
Todavía viene, porque cuando vienen, a veces nos invitan a comer o los invitamos a comer, y todavía le habla de maestra.
Sí. Y es general.
Es general.
Es sí. General.
Pensionado, ya está.
¿Ya está pensionado?
Ya vive en Colima.
Y él vive en Colima, sí.
Ah, ahorita está en Colima.
Y ese no se ha visto uniformado en Colotlán.
Bueno, últimamente, yo pienso que aquí en Colotlán, desde que dejó de estar activo, no se ha vuelto
a uniformar.
Cuando está aquí, pues casi diario platicamos.
Sí, ahí conmigo también va.
Nunca lo he visto.
Uh-huh. Nunca uniformado, por eso te digo que es de los que no son presumidos.
Y esos de caballería eran muy bonitos, porque cargaban una espadina así muy bonito.
No, es muy elegante el uniforme militar, sobre todo los altos mandos. Bueno,
pues
¿no?
Así es.
Sí.
Hace poquitos días que vino, porque se metieron a la casa a robarla.
¿Con él?
Bajaron por la casa con nosotros en la esquina. Ahí hay un poste que tiene como escalones.
Sí.
Y mi hija Verónica oyó los pasos y oyó que como que bajaron ahí.
Ah.
Entonces, nosotros le hablamos a Carlos, mi hijo, que vino, y ya anduvieron viendo, incluso en el azotea de la casa de ustedes.
Gracias.
Se dejaron dos y se les cayó, o por correr o irse, dos espadines así muy bonitos. Ah. Allí amanecieron. en una azotea, en la azotea de la casa.
Bueno, tuvo mucha mucho estudio el, ¿cómo se llama? Los de guerra, el lo que trabaja un señor pura de guerra, todo allá por Alemania, todo estuvo sí. Allá por allá.
A estas personas que mencionaste, entre ellos mi papá, los citaron para que estuvieran listos, preparados, por si había que participar con más gente en la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
¿Verdad?
Sí, eso.
Sí, porque pues México estaba comprometido y solamente pues trascendió y sí es famoso aquel, pues el Escuadrón 201 que recordamos, pero estaban aquí preparando a los jóvenes para llevarlos, si era necesario. Por fortuna, ya no fueron más.
Sí. Sí, todos los
aquí daban clases de adiestramiento militar.
Sí, sí.
El equipo de diremos en aquel entonces de béisbol, todo lo traían marchando para
sí.
Ponerlo en
al servicio si hacía falta, ¿no?
Sí.
Pues es que en los tiempos todos han cambiado mucho, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Así es.
Pero aquel lado los pueblos era como una familia.
Bien, pues volviendo al asunto que iniciaba sobre los portales, en aquel tiempo tenía más vida que ahora se ve solo, desierto, le hace falta algo ahí en lo que es todo el corredor de los portales. En aquellos años pues estaban esos dos puestos y la gente acudía por el refresco, la golosina, y había tres vendedoras de dulces en sus mesitas. Se han de acordar, una de ellas mi abuela, que vendía pues aquellos famosos dulces de camote, biznaga, calabaza y chilacayota, muy bien preparados, que yo ya no he probado
otros
de ese sabor y de esa textura y todo. No, ya no he probado.
Es que era una chulada la calidad de dulces.
Sí, aquellos. Aparte,
¿tú no te acuerdas quién vendía melcochas allí en los portales?
¿Es qué?
Melcochas.
Ah, bueno.
Melcochas. Mira, y unas rueditas así con un coco en medio y vaciladoras.
Era el papá del Güero Nava.
Oh, eso.
Ese sí. Vendía. Pero fíjate qué curioso las melcochas. Y también hacía dulces de leche. Yo aborrecí los dulces de leche. Porque hacían las marquetas. No como este, poquito así. Y para rayarlas,
sí.
Y hacía que así. Yo aborrecí los dulces de leche.
Muy bien, ahorita vamos a nuestro último corte. Regresamos para seguir recordando estos momentos en los portales y estos dulces de leche. Regresamos enseguida.
Y de todo.
Al final, lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Bien, regresamos a la última parte de nuestro programa. Vamos a dar paso a los comentarios de Armando para que agradezca la atención que nos han puesto otras personas por ahí que nos escuchan y nos ven.
Pues sí, vamos a hablarles un poquito de estos señores que también nos escuchan. Nos están saludando y al mismo tiempo nos están dando ánimos para seguirle. Se trata de Karina Gamboa. Se unió nomás, dice. Dice Patita Reyes, de mucho gusto saber del pueblo y melancolía de no estar ahí, de no estar allí. Saludos. Leonor Sawyer, Salvador Pérez Navarro, se acuerdan de que había un pozo de lazo en el agua en la por los portales, sí. Sí, se acuerda uno. Licha Cárdenas, Leticia Concruz, Gabriel Ruiz, Cristina Pinedo Martínez, saludos señores, los escucho desde mi negocio en el centro de Corotlán. Mari Ortiz Ávila, Carlos Alberto Martínez, José M. Pérez, José de Ávila. Carlos Álvarez Martínez, José María Pérez Pinedo, Sergio de Luna Álvarez. Muchas gracias por estarnos escuchando. Seguimos.
Muy bien, ahí en los portales había tres personas mayores, tres mujeres que vendían en su mesita los dulces, algunos envueltos, las melcochas, los chicles, los cigarritos. Y una de ellas, como refería mi abuela, que vendía los dulces que ella misma preparaba en su casa, y vendía los cacahuates, las semillas y dulces de leche y unos dulces prietitos de lo que quedaba en los cazos cuando preparaba el camote, la calabaza, chilacayota y la biznaga. Eso hacía acudir a las personas a los portales y verse movimiento ahí, porque iban por la golosina, por los cacahuatitos, por las semillitas y por los dulces de camote, calabaza, chilacayote y biznaga. Esos dulces eran muy solicitados por personas de Colotlán que vivían en otros lugares, ya los habían probado y cada que venían encargaban. Y nosotros de chiquillos, pues ahí nos la pasamos también jugando, correteando, y veíamos ese movimiento. Ahora, repito, pues el portal se ve solo, hace falta algún negocito, algo que atraiga a las personas ahí. Solo se llena cuando llueve y la gente se quiere tapar de la lluvia, pero pues está un poco solo, a pesar de que hay tiendas, está el banco, están las paleterías, pero entonces dentro del portal había eso. Y muchos incluso nos metíamos ahí a jugar con monedas, que a la media losa, que cositas así, al rebote ahí en las paredes,
a las aguilitas,
y había movimiento, era bonito el ambiente del portal. Y esos dos puestos de lámina también tenían a la persona que atendía, dijeron mis compañeros quiénes, Leonor Cameros y María Plata,
sí,
y ellos atendían y tenían sus banquitos para que los que quisieran ahí se sentaran un ratito. Entonces era otra vista que tenían los portales, y eso tampoco existe ya en este momento. Por eso añoramos algunas cosas como las que hemos estado platicando, los cambios que ha habido en Cuautlán. Y las personas que lo vivieron y se acuerdan, pues quisieran que eso estuviera otra vez, ¿verdad?
Sí, y si hay al extremo de por la calle, en el portal, por la calle Hidalgo, estaba una señora que se llamaba Félix Hernández, esposa de don Ponciano Hernández. Bueno, no era Hernández ya, pero esposa de don Ponciano Hernández. Sacaba una mesa ya tarde y ahí vendía raspado, vendía dulces, todo eso, pero eso era muy atrás, sí, cuando vivía don Ponciano,
que tenía su billar. Él
exactamente,
sí, tenía billare, sí, billar y cantina,
de lo que ya hablamos, el billar de él,
sí. Y ahí al otro lado del billar era la casa. Entonces ella pues fácil sacaba su mesa, estaba grandecita, y a la hora que se quería quitar, pues se quitaba, y también muy, pues vendía dulcecitos, no, esos eran de fábrica, esos no eran de hechos
aquí en casa, eso
en
no.
Casa. Uh-huh. Pero sí vendía mucho, e igual que al otro lado de esa señora, pero ya no por el portal. Al otro lado del billar y de la casa estaba don Baudelio de Sánchez, era Sánchez, uno que sacaba una mesa a la esquina de la plaza, de ahí de la presidencia, ¿cómo se llama? Allí sacaba una mesa los domingos que vendía, que se estaba la serenata en grande, Y vendía chocolatitos, también vendían unos, los, mucho dulce de diferentes, pero ya, ya no hechos ahí. No, lo único que vendía hecho era este dulces de leche que parecían, que hacía como, como huesos de durazno.
Ah, bueno. Sí, así les decían, huesitos.
Huesitos.
Muy, muy sabrosos, sí. También los vendía Alfonso, de que era también desde allí. Ese señor, pues también se desapareció y se quitaron ahí de ese movimiento. Sí. Pero no, pues había mucho, había las, unas que vendían también, el, pero ya fuera del portal, vendían también melcochas, las chorreadas que le decían a la señora, una que vivía por allá por el Callejón del Negro. Uh-huh. Unas,
sí, me acuerdo de allá.
Esa, se enojaba tu hermano porque lo vacilaban. Él dijo que se enojaba, él nos platicó mismo, se enojaba porque a tu papá en cierta ocasión les platicó a este, por decir, por hacerlo renegar, este es hijo de la, ¿qué te dijo?
La chorreada.
La chorreada. Entonces, ¿cómo? Este, tu papá le puso, dice, a mí me daba un coraje que me dijeran en la casa que era yo hijo de la chorreada. Por eso me acordé ahorita de ese detalle, que vendían melcochas y también, y muy, sí. Pues como era una mujer que vendía nomás melcocha y andaba siempre muy mugrosilla, por eso no le gustaba
a Nico. Le iba a gustar.
¿Verdad?
Otra señora era Doña Pila, le decían así, no sé si era Pilar o...
Doña Pilar.
Pilar, también ella ahí vendía en su mesita todas las noches. Sí. Llegaban ahí en la tardecita y por ahí 10, 11 de la noche se levantaban y vámonos.
Pero era, bueno, había una también que le decían Pancha con Botas.
Ah,
Pancha con
esa,
Botas.
Esa la veía, era la, el corral donde venía tu abuelo, mi abuelo. Uh-huh. El abuelo, pues, de tu papá. Digo, sí. El papá de, sí, tu papá. Y la veíamos por el corral, porque era una casa que estaba por el lado Nicolás Bravo y por el otro que vivían ellos era José Ortiz,
sí.
Pero se comunicaban.
Se comunican.
Y también le decían, vaya con Pancha con Botas a comprarme esto y ya, y vamos, o dame para ir a comprar.
Por ahí en la esquina estaba un señor que vendía melcochas, un señor Don Fernando. Don Fernando también, ¿verdad?
Don Fernando,
sí. Esas personas, pues en aquel tiempo hacían la lucha de sacar para sus gastos con eso, con eso vivían.
Don Fernando, yo me acuerdo que estaba por la José Ortiz.
Sí, en la José Ortiz.
En la esquina.
Sí, de siempre la... de lente oscuro, senté, sí, ahí con su...
Enfrente de la piedra china.
Enfrente de la piedra china.
Exactamente.
Él estuvo mucho tiempo de secretario o de ayudante con un militar.
Eso sí, no sé.
No.
Con un capitán. Don Fernando, el que vendía melcochas. Era sirviente de un militar.
No, estaba. No. Era empleado de Juan Macías Grande y después se quedó con el chico, Pedro Macías Sánchez. El otro Pedro, Juan Macías, ¿cómo se dice? Bueno, el Grande. Ese señor, yo trabajé con él y ahí estaba Don Fernando, era el traidor, diremos, el que le hacía los mandados.
Pero también se encargaba del hielo, la fábrica de hielo que tenían por ahí, sí, también andaba Don Fernando.
Don Fernando.
Sí, a lo mejor lo confundes con otra persona. Eso.
Sí, porque también el que estuvo en la hielera fue Luis Alejo.
Sí, mucho tiempo.
Luis Alejo estuvo, se ocupaba de la fábrica del hielo.
Sí.
Ahí en la Morelos, a un costado de la terminal de autobús, ahí, sí, tenía la fábrica, sí, de hielo.
Una fábrica muy más antigua que eso, era de Don Jesús Santiago, donde ahorita nosotros teníamos el estacionamiento. Mi papá le rentaba a Don Jesús, que fueron muy amigos, le rentaba y tenía allí una fábrica de hielo y tenía un molino de nixtamal.
Allí
muchos años.
Vaya.
Y eso, pues yo era niño, hay que calcularle.
No, pues sí.
¿No sabes qué hace?
No.
Y luego allá después, allá enfrente tuvo Julián Sánchez una fábrica de sodas, donde ahorita que hicieron, arreglaron unos locales donde está un señor con una tiendita de ropa. Allí estaba la fábrica de soda.
De soda.
Y doña Merceditas.
¿Dónde está el,
enseguida, el hotel? Enseguida, en la casa, en la tienda de don Rafael Haro, la puerta de aquel lado, ah, era donde tenía la fábrica de sodas. Y cuando se quitó de allí, se la hundió don Rafael Haro. Y ella se fue, ya no hizo sodas. Lo que es ahora el Hotel Hidalgo, esa era la casa de doña Merceditas. Y doña Merceditas, cada que hacíamos nosotros tardeadas, nos prestaba allí la casa para hacer las tardeadas.
Eso, sí. Muy bien, pues se nos ha terminado el tiempo de este programa. Ya ven que un tema saca otro y ahí la llevamos recordando cosas bonitas de aquellos años. Muchas gracias por su atención a quienes estuvieron al pendiente de nuestras pláticas de juventud. Estaremos aquí la próxima semana, el próximo lunes, para continuar con esto.
Yo quiero mandar un saludo para la señora Josefina Herrera y otro saludo para Mayra Correa, también un saludo para Marister, Isabel Cristina, Lourdes Araceli, que nos escuchan allá en, pues unos nos escuchan en Las Vegas y otros nos escuchan en Los Ángeles.
Muy bien, se despiden sus amigos
Armando Pinedo,
Pedro Macías Orozco,
José Antonio Pérez
y Francisco Javier Pinedo. Muchas gracias por escucharnos.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.